Qué bueno estar delante de la presencia del Señor, ¿sí o no? ¿Están despiertos? Bueno, vamos a el tema de hoy. Va a ser el antídoto para la confusión. Venía en el coche y decía confusión, confusiones con ese o con C. Los hispanos hablantes de América me entenderán, ¿no? Porque oros de Andalucía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es confusión? Confusión es cuando se me ve la cara así, ¿no? Que estoy tan bajita así. Bien, entonces, confusión es una situación alterada de la mente. Generalmente podemos aplicarlo también al espíritu hoy, que hace ver una realidad diferente a lo que es. ¿Ah? Entonces la confusión, tenemos ahí unas pequeñas chuletitas, no me voy a ir a diciendo lo que vamos a rellenar, porque el deseo que lo que se dice aquí, que tenemos tan poquito tiempo, después lo podáis ver en casa y entender un poquito mejor. Bueno, esta semana hemos tenido una celebración, ¿sabes cuál es? El pastor no puede decir. ¿Cómo? Hay un poco de confusión. No hemos celebrado Halloween, ¿no? Hemos celebrado el Día de la Reforma. Entonces empezamos que hay confusión intelectual.
Pero vamos,
el Día de los Todos los Santos, el día primero, y Halloween quiere decir víspera. Por eso en algunas iglesias la víspera se celebra como el día de la luz. ¿Ah? Entonces nosotros no tenemos costumbre, pero hay iglesias que lo hacen. Bien, que no haya confusión. Lo que celebró la iglesia protestante en esta semana ha sido el día de la reforma. Bien, yo soy especialista en confusión. ¿Por qué? Porque todos los días aplico medicación a los pacientes para que tengan una percepción diferente de la realidad. O sea, la anestesia es para que no sientan la agresión y todo lo que se hace, ¿no? Y después, cuando queremos despertar al paciente, tenemos antídotos para revertir esa medicación. Y la confusión es algo espiritual. Y también nosotros los creyentes tenemos el antídoto. A ver si alguien me deduce, de acuerdo al dibujo, cuál es el antídoto para la confusión. El dibujo es una espada.
La palabra
de Dios es el antídoto para la confusión. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde habla de confusión, no de confusión intelectual, no la confusión que da el salir de la anestesia, no la confusión que no sé si va con S o con C, sino la confusión de la percepción de las cosas espirituales de forma errada. Porque desde que Eva pecó, Adán y Eva pecaron, ha entrado un espíritu, dejadme llamarle así, de confusión en todo lo espiritual. Vemos las cosas de una forma, pero son diferentes, a no ser que el Espíritu de Dios nos esté mostrando otra cosa. La siguiente, son puertas por las cuales estos personajes en la Biblia, por amor al tiempo, no vamos a relatar ni leer todos los pasajes, pero vemos personajes donde abrieron puertas y entró la confusión espiritual. Uno es escuchar voces extrañas, y el personaje típico es Eva, ¿sí? Dios estaba con ellos, los visitaba, y ella, ¿quién escuchó? La voz de la serpiente, que es Satanás, como lo dice el Nuevo Testamento, dice la serpiente antigua, el dragón. Entonces ella, en Génesis 3, 1 al 4, no lo vamos a leer, escuchó la voz de Satanás y primero dudó ¿de qué? De la palabra de Dios, y después dudó de la bondad de Dios. Dudar, esa duda lo llevó ¿a qué? A pecar. O sea, entró primero la confusión en su mente y luego eso la llevó a desobedecer. Y vemos que se abrió el camino, la puerta, el portón para todo lo demás. Entonces ella estuvo atenta a voces extrañas y yo pensaba, yo estaba pensando, ¿qué voces extrañas escucho yo durante la semana? ¿Escuchamos voces extrañas? Bien, yo a veces escucho, generalmente filtro lo que escucho y escucho cosas que yo considero que son buenas. Pero escuchadme bien lo que voy a decir. A veces escucho pastores, cristianos, y me falta paz. Tengo una cosa dentro mío que me produce una confusión y siento por el espíritu que eso no es de Dios. Al menos no es de Dios para mí en ese momento. Muy respetuoso con lo que Dios le da a hablar a cada pastor. Entonces a veces escucho, mi marido me dice, pero deja de escuchar tanto. ¿Por qué? Porque mi cabeza, que va siempre sola, mucho, cuando escucho tanto, pero tengo una capacidad de leer y de escuchar con mucha velocidad, que entonces mi cabeza después tiene una maraña así, tengo que decirle, Señor, solo dame lo que viene de ti, solo dame lo que me dejas. Tener cuidado con lo que escuchas. No voy a hacer las cosas malas porque ya sabéis que no debería hacerlas. Tenés cuidado con las predicaciones que escuchas. Tenés cuidado porque la palabra dice que los tesalonicenses, creo que no me equivoco, decía, ellos escudriñaban en las escrituras a ver si lo que se decía era de acuerdo a lo que decía.
Lo debería.
Gracias, menos mal que tengo el apuntador. Bien, entonces... no te quedes con lo que aquel pastor te dice, porque entonces nuestra mente empieza una confusión, y si uno dice una cosa y otro dice otro, pues dice a lo mejor lo que Dios dice no es verdad. Así que tenéis cuidado y investigar lo que escuchéis y ser selectivos. Ahora con esta nueva situación en Israel vas a escuchar un montón de cosas, y cada pastor, de acuerdo a su teología, va a contaros de una forma, a la teología del pacto, los escatológicos, que si no, entonces vosotros, lo que os dé paz, escuchen. Primera Tesalonicense, cuando Pablo dice, no se preocupen, donde el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta, a llevar a su iglesia a restaurarla, lo que nos dé tranquilidad y paz. Vamos a pasar al segundo punto, rebeldía. En este momento quiero centrarme en el pasaje de la próxima diapositiva, lo tenemos. Dice que Dios, la próxima. Bien, sabéis que después del diluvio está la torre de Babel. Babel, ¿qué significa? Confusión. Babel significa confusión. Los hombres, Dios le había dicho que se multiplicaran después de Noé, que se esparcieran. Y ellos dijeron, no, vamos a hacer algo que nos parezca mejor a nosotros, nos vamos a reunir. Entonces estaban, diría que la torre de Babel, lo que se manifiesta es la rebeldía, porque los hombres quieren hacer lo que les parece bien, lo que les da la gana. Entonces Dios se da cuenta que los hombres unidos, el mal unido tiene poder. Y dice Dios, si los dejo, van a hacer lo que él quiere, pero Dios mandó confusión sobre ellos. Y es cuando dice que nacieron la escritura que sale de la lengua, ¿no? Dice, y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso comenzamos este trabajo, de hacer una gran torre y llegar al cielo. Después, arqueológicamente se ha visto que no era tan alta, pero la intención era esa. Ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos, Dios está hablando, Elohim, el trino, Padre y el Espíritu Santo, que bajemos a confundir su idioma para que no se entienda entre ellos. Entonces utiliza la palabra confusión, porque alguien pediría una pala y el otro le daría un rastrillo, le pediría un cubo y le daría lo que sea. Entonces no pudieron seguir esa obra porque la consecuencia de la rebeldía es la confusión. Como la respuesta de oír o voces extrañas es la confusión, la consecuencia de la rebeldía es confusión. Yo veo a veces situaciones familiares que resolver con los hijos, en los matrimonios, con los suegros, y vemos creyentes quizás de años y dudan cómo tienen que actuar, porque escucharon la voz del vecino, la de la otra, la que dice ya no aguantes más, mándalo a eso y tal, ¿no? Y entonces vemos que cuando la palabra es tan clara en la salida que tenemos que tener en la familia, la gente se confunde, se rebela contra Dios y hace lo que quiere. Y después se ven las consecuencias. Después ya está la iglesia y el Señor para recibir a los que vuelven, ¿no? Como dice, vuelve el perro arrepentido con las orejas caídas, con la cola entre las patas. ¿Conocéis esa dicho? Porque la iglesia es un lugar de restauración. Se ríe, Juanjo. Es de restauración, porque cuando nosotros nos equivocamos y aún estamos pagando nuestras consecuencias, el Señor es misericordioso. Y si volvemos al redil, nos acepta. Y ese redil es la iglesia, ¿no? Así que qué bueno que es la restauración y poner las cosas en su lugar. Vamos a la pasada, la anterior. La anterior dice que el tercero, vamos apuntando en vuestro papelito, la idolatría. No vamos a leer el pasaje, es cuando está Pablo en Éfeso y hay un problema con la economía porque hay creyentes y disminuyen los ingresos de de toda la gente, ¿no? Entonces dice que hay
del templo.
Entonces hay una gran confusión ahí entre la gente por la idolatría. Y yo estaba pensando que en nuestros días tenemos ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que tiene la gente? Porque los cristianos no tenemos. A ver, ¿cuáles son los ídolos que tiene la gente?
La imagen.
La imagen, ¿qué más? Tener fama, podemos idolatrar a otras personas, ponemos en primer lugar. Fijaos una cosa, si no sabéis cuál es vuestro ídolo, mirad en qué utilizáis vuestro tiempo y qué cosa, si os quitan, os parece que os morís. El primer pensamiento que te viene a la mañana, ¿no? Entonces, es lo único que los creyentes no tenemos ídolos. No tenemos ídolos, eso es lo que no tenemos que tener, ¿no? Pero las cosas que ocupan el primer lugar. Y la idolatría, donde reina la idolatría, hay confusión. Vamos a pasar al último versículo. Una puerta muy importante para que entre la confusión es la ignorancia. La próxima. Y dice, y pensó, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otra versión dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no se refiere a que sea el conocimiento ni de lengua, ni de conocimiento del medio, ni de medicina. Dice, perece por falta de conocimiento. Nosotros somos pueblo de Dios, que esto no pasa en nuestra vida. Porque hay que tener claro que el conocer a Dios nos libra de la ignorancia y de la confusión. Qué triste que eso el Señor que lo estuviera diciendo a su pueblo. Le dijo, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme. No era solo puramente el pueblo llano, sino los líderes, los sacerdotes, dice, se niegan a reconocerme. Y mirá lo que dice el Señor, qué duro, le decía Jorge, qué duro esto. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron la ley de su Dios, me olvidaré de bendecir a tus hijos. Hemos estado hablando todas estas días anteriores del legado. Cuando nosotros nos casamos, mi suegra nos eligió un versículo que decía, haré que tengan determinación, voluntad y determinación para servirme, para su bien y en su descendencia. Y ese ha sido un versículo lema en nuestra vida. Padres, abuelos, ¿queréis bendición para vuestra descendencia? Pues ya saben, conocer a Dios. Conocer a Dios. Ya vamos a ver cómo, qué medios tenemos que utilizar para conocer a Dios, que lo conocemos todos, ¿no? Bien, entonces la ignorancia de la palabra de Dios ha llevado muchísimo, muchísimo a la confusión. Bueno, teniendo en cuenta la próxima con lo que hemos celebrado los evangélicos este 31, gracias tesoro. El 31 de agosto del De octubre, sí, porque estamos en octubre. 31 de octubre de 1517, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Lutero colgó las 95 tesis. Esto puede sonar, a ver, nosotros somos evangélicos y por tanto protestantes, al menos se nos conoce como protestantes. Después, dentro de la iglesia protestante hay una variedad muy amplia de iglesias, cada uno con su forma cultica y con algunas diferencias, pero en la base tenemos la misma doctrina y eso queremos recordar hoy. Porque hay que conocer nuestras raíces. Por supuesto que nuestra raíz no es Lutero. Nuestra raíz es Cristo mismo, la iglesia misma inaugurada en Pentecostés por el Espíritu Santo. Pero luego, sabes que después del año 300 ya, primero la iglesia fue perseguida. Y luego con Constantino, la iglesia fue, los cristianos eran la religión oficial. Y ya no se los perseguía, pero todo el mundo era cristiano nominal. Entonces empezó a rodar la iglesia, la única iglesia que había, la única iglesia católica, porque quiere decir apostólica, católica quiere decir universal y apostólica, y no he dicho romana. Y entonces era la iglesia católica y apostólica. Quiere decir que toda la cristiandad o todos los imperios romanos eran cristianos de nombre. Ya se empezaron las iglesias, los templos grandes y todo lo demás. Y empezó a transcurso todo el tiempo, tenían la Biblia, en el idioma latín, porque la Biblia se escribió en hebreo, en griego, un poquito en arameo. Entonces se tradujo al latín, San Jerónimo. Entonces la gente tenía la Biblia en latín, pero fueron pasando los años, y el latín dio las lenguas que se llaman romance, ¿no? El español, el portugués, el francés, todas las lenguas que derivan del latín son lenguas romances. Pero la Biblia se quedó en latín. Y era la lengua que se tenía en el culto, y los que leían eran los que sabían latín. Al principio el latín era común y todos leían, pero luego la gente dejó de leer el latín y tenían que interpretarle las escrituras. Hubo un desorden y confusión por falta de conocimiento. Entonces llegó un momento, Lutero es como si fuera representante, pero detrás hay precursores de la reforma, Juan Hus y personas que han dado su vida, ¿no? Pero esto tuvo significado porque no fue solamente un cambio espiritual, sino también la reforma tuvo un cambio en la política, la gente tuvo que aprender a leer en la lengua vernácula, ¿sí? Cada uno en su lengua, entonces se fomentó la traducción de la Biblia. Por eso tenemos, no me quiero adelantar. Entonces, Lutero colgó las 95 tesis, que son una especie de llamadas de la atención a costumbres que no estaban de acuerdo con la escritura. Y entonces desde ahí el Papa después lo excomulga, el quema la bula, ¿verdad? ¿Qué quema la bula? Bien, y después hay una extinción y entonces la iglesia protestante nace de ahí, o toma su forma, ¿no? No decir nace como origen, pero entonces se ponen normas en base a la Biblia. Y se dice, la gente tiene que conocer, ¿cómo va a conocer a Dios? Tiene que conocerlo a través de la Biblia. ¿Y cómo van a leer la Biblia si no saben latín? Entonces, la reforma protestante fomentó que se tradujese la escritura a los diferentes idiomas. Tenemos los extremeños, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de los montes de Montemolín y Fregenal de la Sierra, ¿no? Bien, estos son extremeños, aunque dice Jorge que era el reino de Sevilla, pero nosotros le diremos que son extremeños y son la Biblia Reina Valera. Es una traducción preciosa que se hizo hace muchísimos años, ¿no? Se celebró los 500 años de... ¿no? ¿Cuánto? Bien, entonces uno de los cambios de la reforma es que el pueblo tenía que tener acceso a la lectura, tener acceso, no a la libre interpretación, no, Porque el libro de interpretación no, el Espíritu es el único que interpreta. Acceso a la Escritura. Por supuesto que no son las Biblias como las de ahora baratas. Bueno, baratas, de acuerdo, no son muy caras, ¿no? Pero no era accesible a todo el mundo. Y entonces se empezaron a poner como unos pilares para decir, en esto creemos la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia no son ni los protestantes ni los católicos, sino todo lo que se basa en las palabras del Señor y en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando apareció la Reforma, los chicos de la escuela saben, la Iglesia Católica instauró la Contrarreforma, y la Contrarreforma es el culto tridentino que todavía hay, de Trento, Concilio de Trento, decía que la gente tenía que seguir la Biblia en latín, el culto en latín, no podía tener cada uno acceso a eso, y otro montón de situaciones, y los jesuitas creo que nacieron ahí. Bueno, entonces, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que fue creo que como en el 69, me acuerdo porque yo era pequeña, entonces yo salía con mi abuelo a repartir tratados, ¿no? ¿Sabemos que son tratados? Bien, entonces salíamos, siempre nos cerraban las puertas en las narices, ¿no? Pero nosotros seguíamos saliendo, yo con mi abuelito, y entonces recuerdo una señora que me dijo, ahora sí se lo recibo porque ya el Concilio Vaticano II dijo que ya la gente podía tener acceso a la Escritura, por eso los católicos, cristianos verdaderos, tienen acceso y leen y conocen las Escrituras, ¿no? Y por ahí muchas más, mejor que muchos evangélicos. Bien. Más o menos para que nos ubiquemos, dice, tú eres protestante, y para que sepamos un poquito de la historia. La historia de la Iglesia, ya desde Pedro y Pablo, que tenían opiniones diferentes, la historia de la Iglesia siempre ha ido manchada de humanidad y de carnalidad, porque los seres humanos, hasta que el Señor nos venga y nos transforme, tenemos nuestras propias cosas humanas. Pero a pesar de eso, el Señor nos tiene aquí. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Me decía el cura de mi pueblo, ¿y por qué tú no eres católica? Y le digo, de allá del cura, el cura te iba con unas monjitas mexicanas. Y le digo, mira, porque yo conocí, sí, de Belice. Me dice, yo conocí a Jesús estando en una familia evangélica. Le digo, si hubiera nacido en una familia católica y el Señor me ha elegido, no hubiera, si sería católica. Le digo, entonces, no te compliques, cura, lo importante es conocer al Señor, donde el Señor te llama por medio de su palabra, ¿no? Bien, seguimos. La base de las iglesias protestantes se basa en las cinco solas. Eso tenéis la chuletita para ponerlos. Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria.
Solo Cristo, ¿no?
Sí, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿sí? Entonces son cinco solas. Quiere decir que nuestra fe está basada en la Escritura, pero está sintetizada en las cinco solas. No es que se hayan inventado las cinco solas, sino que dice cuáles son las características de las reformas, todas las iglesias reformadas, en nuestra base es en la Escritura y solo en la Escritura y en toda la Escritura. Dice la palabra, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, todo. Algunos dicen que la Biblia contiene la Escritura. Entonces esto me gusta, esto no me gusta. No, la palabra es toda inspirada por Dios. Es verdad que la Biblia tiene relatos descriptivos y otros prescriptivos. ¿Qué quiere decir eso? Prescriptivo cuando dice el médico, tome paracetamol, y le prescribe un paracetamol para que se lo tome. No. Prescriptivo que te indica, ámense, pidan perdón, respeten a las autoridades. Eso es prescriptivo. Y después tiene zona de relato descriptivo. Pael le clavó una estaca a César, ¿no? Y eso no es prescriptivo para que tú lo vayas a hacer. Eso es descriptivo y trae una enseñanza. Pero nosotros bien por el Espíritu Santo sabemos qué cosas van para nuestra vida, ¿no? Porque va con lo que Él dice. Bien, continuamos. 2 Timoteo 3:15. le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era quien, era su hijo espiritual. Y Timoteo era de madre judía y de padre griego. Entonces la habían educado, aunque no tenía un padre hebreo para que lo llevara, como era la costumbre del pueblo de Israel, su madre y su abuela Eunice y Loida, ¿ah? La madre Eunice y la abuela Loida, le enseñaban las escrituras. Pero fijaos qué interesante, dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Por eso creemos tanto en que los niños aprendan la palabra de Dios, que los niños memoricen, que los niños repitan. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. El conocer las escrituras no te hace salvo. Te hace salvo la fe, ¿no? Dice, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. O sea, demos a nuestros niños Biblia, a su forma, con su material, todo, para que en el momento que el Espíritu Santo convenza su vida, ellos conociendo la palabra, puedan decir, he recibido a Cristo como mi Salvador. Los que van a ser padres, es importante formar a los niños en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra. Me dice un día mi nieto, era cuando era más pequeñito, le digo, ¿tú sabes lo que es la Pascua? Le digo yo, sí, dice, la de los huevos. Bueno, pues ya tenemos una lección de historia sagrada, ¿no? Confusión. Se pueden comer los huevos, pero tienen que saber la Pascua que es, ¿no? Bien, y hay muchísimos libros que hablan, versículos que hablan sobre la palabra de Dios, pero vamos a ir avanzando. Esta es la próxima. Este es un cuadro de mango. Quería, no me estoy acordando cuál es el librito que está ahí al lado. Bueno, mi suegra lo tenía al frente el respaldar de la cama, ¿no? Van Gogh, ¿sabes quién es? Un pintor. Y su padre era pastor. Entonces él, cuando su padre falleció, por eso es todo lúgubre, porque Van Gogh tiene muchas cosas muy naranjas, los girasoles, pero el color de esta, de este cuadro, está mostrando su ánimo, deprimido, pero la Biblia abierta, la luz apagada de la vela, como queriendo decir, mi vida está así, porque su padre era pastor, pero él, en ese momento, no sabemos qué pasó después, no había conocido a Dios, incluso tenía una enfermedad mental y vivía en una confusión, pero había escuchado de su padre que él tenía la Biblia como lo más, lo primordial. Y ahí hay otro libro que ahora me he olvidado el nombre, es un libro secular. Fijaos que el libro secular está como muy gastado, como que ha sido leído, y es un libro que habla de una chica que queda, una novela, que queda huérfana, después tiene un hermano adoptivo, después se casa con él, y es infeliz, un montón de cosas. Cosas de la vida, pero las cosas de la vida sin la luz de Cristo te lleva a la depresión y a la desesperanza. Novela, entre comillas, que no es novela, historia más tremenda que la Biblia, la de Gael y César a la vez, el otro, emocionante, cosas terribles, pero cosas que terminan con bendición y esperanza. Cualquier situación, la tremenda de David con el adulterio, con el asesinato, cómo termina con la misericordia de Dios en la vida. Entonces, por eso, dice, el libro que mi padre usaba y el libro que mi padre desarrollaba. Por eso está cerrada la novela esa, que se ve que la gente la usaba y la leía mucho, pero la vida sin Cristo es tristeza y depresión. Bien. La próxima. Y dice Deuteronomio, y enséñasela continuamente a tus hijos, háblale de ella, repetir la palabra, tanto en tu casa como en el camino. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, te dicen cuándo y cómo y qué tienes que hacer. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y las puertas de tu casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué? Escribir en las paredes, no porque tenga un valor mágico, sino que eso entra por nuestros sentidos, a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo tenés decorada vuestra casa? Una vez entró alguien a nuestra casa y se preguntó si era cura, ¿no? Por todo lo que los versículos que tenían, que teníamos escrito, la palabra tiene que reinar en tu casa. Sí, sí, pero yo la tengo en el corazón, pero se olvida, ¿no? Más vale lápiz corto que memoria larga, decimos nosotros. Lo que está escrito entra y está y vivifica. Poned cuadros, cosas en vuestra casa. Cuando nos casamos, en mi iglesia siempre nos regalaban este versículo que dice ahí: Dios mío, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa. Era para la casa que íbamos a formar y tener juntos, aunque eso está dicho en el entorno del templo. Pero vale, ¿no? Que Dios tenga su mirada sobre mi casa. O sea, que la palabra, y nunca me cansaré de hablar de lo poco y el hambre que tenemos que tener acerca de la palabra. Seguimos con la otra sola porque se nos da el tiempo. Solo fe y solo gracia. Entonces, puesto este versículo de Efesios 2, del 9 al 10, dice: pues la bondad de Dios, por la bondad, la versión de la Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nada se glorie. Vamos, qué palo, Adosa, ¿no? Esta versión dice: pues la bondad de Dios, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. ¿Cómo es? Si primero huevo la gallina, Dios, todo empieza de Dios, todo empieza de Dios. Dios te da el poder, el llamado, para que tú tengas fe y le reces. No me preguntes cómo es eso, pero es así. Todo empieza de Dios. Empieza en Dios y termina en Dios. Entonces, por la fe, no por lo que hagamos. En el libro de los muertos de los egipcios, hay un, en las tumbas está hecho el dibujo, va el difunto en el más allá, y su corazón, cuando hacen las momias, el corazón lo saltan. Las momias no se pone el corazón, porque el corazón no sé en qué lugar va, porque el corazón, según ellos, tiene que ir a una balanza y tiene que pesar. Se pone de un lado el corazón y de otro lado la pluma. Eso es en el libro de los muertos de la historia o mitología de los egipcios. Y el corazón tiene que pesar lo mismo que la pluma en maldad para poder pasar al lado, bueno. Pero no sé cómo se lo tienen arreglado, que después todo pasa al lado bueno, ¿no? Pero no, el hombre, ¿cómo? Bien, entonces, lo importante es que el ser humano tiene necesidad de trascendencia, tiene necesidad de una vida eterna, tiene necesidad de no terminar de viejo o de enfermo y que se los coman los gusanos que se generen en nuestro cuerpo. El ser humano tiene eternidad dentro de sí y busca, todas las culturas buscadas con los ritos, con los rituales a los muertos, esa eternidad, pero sabemos que este cuerpo se va a desarmar y no va a servir más. Pero cuando el Señor venga, si hemos muerto, dice que el Señor nos va a resucitar y nos va a transformar. Y si estamos aquí, cuando el Señor venga, va a transformar nuestro cuerpo para ser llevados por Él. ¡Qué precioso! ¡Qué esperanza! No necesitamos hacer nada en un sentido. No podríamos haber hecho nada para nuestra salvación. Somos salvos por la obra de Cristo. Yo digo, ¿tú crees? Alguien dice, no, pero haciendo cosas buenas eres salvo. Le digo, a ver, sé lógico. ¿Tú crees que si hubiese una manera de salvarse, que no fuese la muerte del Señor Jesús, Dios me hubiera dicho arreglado la vida? Y que cada uno se salve como pueda, y yo lo toco a mi hijo. Es un poco de lógica, es un poco de lógica. La fe en el hijo. La próxima dice... entonces, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Solo Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero no creen en el Hijo de Dios teniendo la redención. Solo Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hombre. Creo que es Hechos 4:16. Y 4:12, este es otro, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puedes buscar, busca, pero te darás de nariz, tendrás que recoger los dientes. El único medio de salvación es Jesucristo, por medio de la fe. Los judíos de religión judía y los musulmanes creen en la existencia histórica de Jesús, un profeta, pero no creen ni entienden que sea el Mesías ni en su obra redentora. La obra redentora es solamente por Jesucristo en la cruz. Ya voy terminando. Estaba un día en el hospital, en el descanso, viendo la tele, y había un médico y estaba el cura y yo. Ya tengo historia con el cura. Entonces, el cura, como para congraciarse con el médico, ateo y todo lo demás, ¿no? Dice, bueno, porque al final lo importante, todas las religiones son iguales. Y le digo, no, cura, no son iguales. No son iguales. Porque la religión que no tiene Cristo no es religión, en el buen sentido de religar. Cristo es el único, el Cristo, cuando digo Cristo, digo su obra de redención, de muerte, resurrección y ascensión. ¡Qué precioso! Y estoy contando algo que ya lo sabéis todos, pero es bueno repetir y recalcar porque lo olvidamos. La cruz tiene poder. Amén. No la cruz, porque sí, que era un elemento de maldición. Ahí fue maldito Jesús, pero esa cruz que era maldición, decía maldito el que muere en un madero en el Antiguo Testamento. Pero Jesús fue maldito para bendecirme a mí. Qué preciosa que podamos decir eso. Bien, entonces nos quedamos en la última. Repito, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Decía Jorge, ¿cómo es esto? Si estuvimos esta mañana mirando esto, busqué este versículo. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Porque todas las otras cosas, fijaos, la Escritura tuvo un comienzo. La Escritura tuvo un comienzo. Es palabra de Dios, pero tuvo un comienzo. Dios existía antes. La fe tuvo un comienzo. La obra de Cristo fue del tiempo, pero Dios existe de la eternidad para la eternidad. Entonces, todo lo que sea, porque no creáis que el universo se mueve a través de nuestra redención, que yo soy el centro. Como si fuera un antropocentrismo, ¿no? El importante es Dios, todo sale de Dios y vuelve Dios. Y nuestro sentido de existir en esta tierra, como lo estamos viendo con el grupo de adoración, es adorarle a Él. Dios se creó la alabanza en la eternidad, con Lucero y todos los ángeles destinados para ese fin. Ellos se desviaron, pero Dios está trabajando y a través de su pueblo, y ahora su pueblo redimido por la sangre de Cristo, su alabanza, y esa alabanza continuará para la eternidad. ¿Tú quieres ocuparte de algo? Ocúpate. Pero en la eternidad vas a estar alabando. Le digo a Jorge, uy, parece que éramos médicos en la prehistoria. Todavía sabemos que somos médicos porque seguimos trabajando. Pero esa ansia que tenía uno por aprender y por saber, como dice uno, yo no olvidarme, con lo que sé ya es suficiente, ¿no? Pero conocer al Señor, eso no se va a terminar en la eternidad. ¿Y cómo conocemos al Señor? ¿Cómo conocemos al Señor?
Por medio de su palabra.
Por medio de su palabra. La próxima. Pero su palabra. Uno me dice. A ver, la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Y empieza. Biblia. Eso no es la Biblia. Puedes tener una aplicación que tenga la Biblia. Pero es peligroso que tú te vas acá. Uy, mira, me vino un guaso. Me vino uno de Instagram. Me vino esto, ¿no? Te desvías de ahí. Por eso yo me animo ahora en este ratito. Y no vendo Biblia. Compraos Biblia de papel. Y las Biblias de papel tienen que ser caras. ¿Por qué caras? Porque si las usas todos los días, mucho, 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 se te rompen. ¿No? Nosotros cada tantos años, también porque tenemos un poco descuidado o no tenemos mucha pelea con nuestra Biblia, pero cada tanto vas cambiando de Biblia porque se te rompe. Y qué bueno ver, yo tengo un montón de Biblias, porque tengo muchos años también, muchas Biblias, y veo, esta cuando era adolescente, esta cuando esto, todo, esta, algunas ya no las puedo leer porque la letra es muy chiquitita, pero cómo ha ido evolucionando mi vida espiritual con las Biblias que he tenido. Pero la lectura de la Biblia tiene que ser sistemática. Uy, ¿Qué devocional has tenido hoy? Me dice, bueno, me dice uno. Sí, es el devocional. El versículo que me dio la YouVersion. Eso no es hacer devocional. Eso es leer un versículo que te ha llegado como te llegan otras cosas. Sistemática. Sistemática quiere decir hoy es una cosa y mañana otra, así con un aprovechamiento que te vayas a leer toda la Biblia. No, esta parte no me gusta, no la leo. Pues léela, si no te gusta, léela más. Segunda Crónica, que es genealogía, léela. Hasta que léala 10 veces hasta que el Señor te hable. Y hasta que el Señor te hable, síguela leyendo. No la dejes porque te está diciendo. Bien, espiritual quiere decir que tienes que leer la Biblia no como lo de seminario, tienes que leer la Biblia guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va guiando. ¿Sí? Y con hambre. ¿Sabes que se puede tener hambre de Biblia? Para un versículo. Me parece muy bonito este versículo y con esto también. Ciertamente se acerca la hora, bendito Señor. Dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Amén, amén, amén. Hambre, hambre, un aplauso. Hambre, hambre de oír las palabras de Dios. El sábado se reunieron los chicos a comer un arroz. Chao. ¿Cómo es? Chao. Bien. No se imagina el ansia con que se devoraron los 20 táperes que había. Porque tenían hambre. Y disfrutaron. Pero ¿sabes qué? Ese disfrute es momentáneo, está bien. Pero el hambre y de escuchar la palabra es para la eternidad. Bien, y quiero terminar con esto. Me encanta esta Biblia. Me encanta esta Biblia. Es de un hombre muy piadoso. ¿Eh? Algunos no tienen piedad con su Biblia, pero este es un hombre piadoso. Esa la saqué de internet. Pero yo digo, nuestra iglesia tiene Biblia así de escrita. Esta foto, la próxima y con esta terminamos, creo que estos son de aquí de la iglesia, no voy a decir quién. Una Biblia, primero, de buena calidad, no barata. A ver, compráis coches caros, compráis casas caras. No andes con una Biblia con tapa de plástico. Ah, comprad una buena Biblia escrita. Y este, uno que está cuidadoso con su Biblia, que anda, hasta anda con su caja, ¿no? Qué precioso, qué precioso, y con todas las, no está María, pero ella tiene una Biblia también con todas sus, está trabada, habla trabado en portugués y en español más, pero ella tiene su Biblia y ora para que el Señor le enseñe. Y cuadernito al lado para tomar notas. Si queremos conocer a Dios, tenemos que hacerlo de esa forma. Creo que no hay ninguna más. ¿No? Que el Señor nos bendiga y que nos dé hambre por su palabra. Señor, en este momento queremos pedirte, nos ponemos de pie, que tu bendición sea, venga sobre nuestras vidas. Señor, que aprendamos a conocerte más. Danos ansias, danos hambre, Señor, de tu palabra, para entrar a tu palabra, Señor, y tenerla desgastada, marcada con marcha de café que hace falta, Señor, porque queremos introducir esa palabra viva y eficaz a nuestra vida. Señor, gracias porque queremos tener cambiar de acuerdo a lo que tú mandas. Te pedimos que bendigas tu palabra y, Señor, gracias porque tú eres Dios desde la eternidad y en la eternidad. Amén. Amén.